Bueno, seguimos. Ahora después van a votar también nuestras invitadas por el macanudo del año.
¿Qué dice la gente?
Bueno, seguimos. No, seguimos. Sigue liderando Griezmann. Hay varios votos para Sendic como macanudo del año. Godín está ahí peleando el primer lugar. Pablo Achugarri. Después tenemos a Ida Vitale, Carolina Cose, Laura Canoura, Martín Fablet, Julio María Sanguinetti. Dos votos para el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro, Richard Reed también, así que bueno, así van Ramis, está teniendo unos votos, así que bueno, ustedes
Maduro
siguen votando.
Por su visión e inteligencia para llevar a un país contracorriente a su mejor forma. Uh-huh. Así justifican el voto del macanudo.
Bien, uno así que ya que alguien menciona a Maduro y alguien mencionaba a Bolsonaro también aquí en esta mesa y eso, Uruguay y las relaciones internacionales, que son todo un tema, que inclusive están en la campaña, porque Carolina Cose el otro día estuvo hablando de Cuba, de Venezuela, todo este fenómeno de Almagro, que ha sido expulsado del Frente Amplio.
Sí. El Frente Amplio no se ha caracterizado por manejar muy bien sus relaciones internacionales desde el principio, ¿no? Uh-huh. Se le mezclan ahí los tantos con lo ideológico, sí. Es muy difícil.
Bueno, una y ahora cosa está el pasado gobierno. Con Vivian Trías.
Una cosa es ser gobierno y sí. Otra cosa es ser partido y pertenecer a movimientos internacionales. Me parece que ahí el mal manejo ha estado presente, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahora se enfrenta al desafío de que la región ya no es lo que era.
Exacto. Y no hay familias ideológicas.
Donde
se apoyan una
y además, claro, y además hay que esperar. Bolsonaro es un gran signo de interrogación. No sabe para dónde se puede disparar y eso es un problema. Creo que a nivel económico Uruguay ha sido sí un poco más astuto de buscar otras posibilidades que el propio Frente ha trancado muchas veces cuando se conseguían posibilidades de acuerdos internacionales, pero sin duda que esa es la salida. O sea, ahí están las dos líneas que han estado siempre en el gobierno, ¿no? Una que intenta hacer una cosa y la otra que tranca, ¿no? Y en eso creo que a nivel económico se han movido mejor que a nivel ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Diplomático, uh-huh, perdón. Diploma. No me salí. Me parece que en eso lo ha hecho mejor. Y es un desafío y no sé, volvemos a la pregunta, ¿quién va a ganar el año que viene? No sé quién va a ganar, pero si el Frente vuelve a ser gobierno, va a tener que revisar su política internacional porque es bastante errática, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo la ves tú, Mónica?
Sí, a mí me parece que es... Bueno, en varios aspectos, pero en la política internacional se ha reflejado muy claramente esos dos Frente Amplios, ¿no? Que le llaman el Frente Exacto. Amplio A y el Frente Amplio B, en el sentido de dos polos que no necesariamente se llevan tan bien entre sí, como son el MPP y el Partido Comunista, pero sí han tirado para un lado de la cuerda. Y hay otro grupo, digamos, que bueno, que algunos pueden decir más modernos o más pragmáticos, que han tirado para otro. Y en la política internacional se ha visto en el tema Venezuela, en el tema Nicaragua, en el tema incluso Estados Unidos, porque a Vázquez lo tenemos del otro lado respecto a Estados Unidos, que ha tenido un vínculo bastante claro y una opinión bastante clara, no necesariamente ahora con Trump, pero sí más pragmático. Y el otro lado que se opone a los acuerdos comerciales, que está aferrado a Venezuela de una manera bastante incomprensible, a pesar de cuando el propio Maduro insultó a un expresidente de la República, se han quedado callados, digamos, ha sido realmente muy claro la división en el frente en ese aspecto y esa tradición de no querer mostrar las divergencias internas, entonces de esas peleas sordas que hacen que una vez ganen unos, otra vez ganen otros. Entonces, por un lado, como decía Mariana, es una política un poco errática porque negocian, bueno, vos puedes hacer esto, pero entonces dame esto. Uh-huh. Entonces quedamos como contradictorios porque apoyamos determinadas cosas y después por otro lado nos oponemos a otras. El que lo mira de afuera y no capaz que no entiende la lógica interna dice, pa, pero ¿cómo pueden hacer esto y después hacer el otro? Bueno, es porque negociaron. Yo te doy esto, pero entonces vos dame esto. Entonces, claro, cuando cuando las posiciones desde el punto de vista ideológico, incluso bastante esenciales en algunos aspectos, son tan diferentes, hacen que, bueno, que no haya una política internacional clara, que en los gobiernos anteriores siempre la hubo, incluso cuando había cosas que no necesariamente podían, con la que podían estar de acuerdo, gobiernos como el segundo gobierno de Sanguinetti o el gobierno de la Calle, pero trataron siempre de llevar adelante. Claro, la región cambió, uh-huh, y es difícil, sube Chávez, suben los Kirchner, y ahí, bueno, la amistad con Argentina se quiso mantener hasta lo último.
Aún con puentes cortados.
Con insultos, con burlas, con un, uh-huh, montón de cosas, ¿no?
Con boicots.
Y no era fácil romper, porque nosotros somos un chiquito que romper con lo grande, sí, también sí, cuesta, claro, ¿no?
Sí, de hecho creo que Tabaré Vázquez ha tenido un vínculo mucho mejor con Macri del que, sí, tenía con Cristina, claro, ¿no? Claro. O sea, el cambio de gobierno de alguna manera le dio un respiro al gobierno uruguayo que ya era insostenible uh-huh, el relacionamiento con Argentina. Pero bueno, me parece que dijeron el tema de Almagro, esa es otra piedra en el zapato que el Frente, como otras, la tira para adelante y no sé cómo va a terminar, ¿no? Porque si uno mira a nivel de algunas cosas que ha dicho Almagro, la opinión pública está muy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Almagro ha sido muy crítico con Venezuela y a nivel de la gente común no ve con buenos ojos ni le parece que esté
igual
bien.
Igual como no lo fue siendo canciller, ¿no?
Sí, sí.
Siendo que estuvo 5 años de canciller, sí, sí, y no mencionó nada.
Sí, él podría, curioso, argumentar a su favor, ahora ve otras cosas que ahí no veía.
Es probable.
Porque también, sí, sí, porque sí, yo me imagino que estar en el lugar que él está, y no es una defensa, debe ver muchas cosas, uh-huh, que no se ven y que no debe poder contar, ¿no? Como, uh-huh, sí, porque sí, me parece que lo que pasa en, a mí Venezuela es más visible, Nicaragua.
Sí.
O sea, ¿cómo, uh-huh, el Frente hace un silencio a lo que está pasando en Nicaragua. Donde como no tiene el peso ni los recursos que tiene Venezuela, no hay a nivel internacional un cuestionamiento tan fuerte como si se cuestiona Venezuela, pero lo que está pasando ahí es terrible.
Uh-huh.
Y el Frente mira para otro lado.
Mira para otro lado.
Y la gente no lo ve con buenos ojos. No que el Frente mire para otro lado, no ve como los ojos lo que pasa ni en Nicaragua ni en Venezuela. Entonces, muchos dichos de Almagro, la gente dice, pero ¿por qué lo echan si dice lo que ya sabemos?
Sí, sí. ¿No? Y es verdad.
Sí, sí.
Es así.
Y es parte de esa política errática del Frente, de tener, además, que estar siempre
Almagro
negociando.
Almagro era un independiente, vamos a empezar por ahí. Almagro es de cuna blanca, trabajaba en el ministerio y se afilió al MPP y fue, en definitiva, bueno, no quiero utilizar ninguna palabra mal, pero trabajó en función de los intereses del gobierno de Mujica.
Y bueno, tenía un cargo, de hecho,
exacto,
en
y
su
por
gobierno.
Eso lo nombraron.
Sí.
Fue útil a.
Sí.
Y bueno, pero la afiliación política no era un militante del Frente. Es decir,
era tarde o temprano. Rocha.
Por eso era del movimiento Rocha, era blanco. Entonces, por eso, tarde o temprano, es decir, Almagro iba a ser fiel a sí mismo, a su filosofía de vida, a su forma de ver, a todo un montón de cosas. Y como vos bien decís, está ejerciendo un cargo que hoy tiene un montón de información que desde la Cancillería no la podría tener jamás.
No, y además, si era el canciller de Mujica, también Mujica, exacto, marcaba la determinados alineamientos, ¿no?
Exacto.
Seguramente. Desde la empresa Cifra, obviamente, no todo es política y hacen análisis de opinión pública.
Vivimos del resto.
Bueno, ayer Alain Raji decía, en realidad todos creen que las empresas de opinión pública vivimos de la encuesta política,
no.
Y en realidad es lo más importante, es lo otro.
Lo otro.
Si tuvieras que definir el humor de los uruguayos en este año, porque estamos también viviendo momentos raros.
Sí. Yo creo que la preocupación por la economía está definiendo algunos cambios de humor. La preocupación por la inseguridad ha estado desde hace bastante tiempo como una cosa grave, pero cuando entra a jugar el tema del el pan con manteca, como decíamos, ¿no? El llegar a fin de mes y la inestabilidad en el empleo, la percepción de que si me quedo sin trabajo me va a costar mucho conseguir, ahí el humor se deteriora más. Sí, los uruguayos estamos más enojados y eso se ve también en la cantidad de gente que hoy no sabe qué va a votar, que tan cerca de las elecciones nunca había sido tan grande, ¿no? Eso habla de un estado de ánimo.
¿Y la violencia? ¿La virulencia? la no aceptación de las opiniones de los otros?
Ese es un fenómeno que trasciende el Uruguay, ¿no? Creo que es un momento de universo que estamos viviendo, donde la intolerancia, donde la falta de límites entre lo público y lo privado también ayuda a esa violencia, ¿no? Porque así como no hay límites entre lo que tiene que ver con mi vida y lo que muestro, tampoco hay límites entre lo que pienso y lo que digo, ¿no? Es como que
sí.
Yo pensando en el hecho que le pasó a Story, seguramente muchas veces la gente debe pasar por al lado de él y tener ganas de insultarlo, y está capaz que se le escapa algún insulto a alguno, pero ese tipo de insulto, y además filmado y subido a las redes, ¿no? Habla de un cambio en códigos que no le pasan solo a ese señor, por más que mucha gente, no solo otros políticos, mucha gente salió a decir, esto está mal, ¿no? Por suerte la reacción fue más de condena que de, ah, qué vivo que sos, ¿no? Pero de alguna manera habla de límites que se han roto, ¿no? De que la gente, las redes son, tienen cosas muy buenas, pero también tienen eso, ¿no? Permite a la gente decir disparates e insultar a otros que nunca lo haría si se lo cruzara en la calle, ¿no? Y entonces, claro, se van desdibujando los límites y bueno, ya es mucho más fácil. No, me siento esas viejas como las abuelas, pero es verdad. No soy tan vieja y sin embargo lo percibo así y me preocupa en qué mundo estoy criando a mis hijos. Y tiene que ver también hasta con cosas, el deterioro de la educación, ¿no? Donde el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de la sociedad, no le está dando a los jóvenes cosas que ellos valoren como útiles, que les sirvan para su vida personal y laboral. Y no es que la educación tenga que ser utilitaria, pero es uno de los fines.
Pero por favor, ¿no? Te da herramientas para poder desarrollarte.
Y ahí está fallando. Entonces, cuando falla eso...
Tenías que haber escuchado a Roballo hoy de mañana, que estaba todo en orden. Hoy de mañana dijo que estaba todo en orden. Que la reforma está en camino. No, bueno... Nos concede el que le hagamos alguna crítica, pero que todo el mundo tenga una computadora, que todo el mundo tenga acceso, que todo el mundo... Con eso alcanza. Parece que una tablet y una computadora te da todas las herramientas para. Y
es poder, una cosa...
Es muy importante.
Es muy importante.
Pero ese poder que tenés en el dedito para apretar una tecla... Tiene que tener sustento. Si no tiene sustento y no sabes lo que buscas, es lo mismo que si tuvieras un juguete.
Sí, desarrollo las capacidades críticas, exacto, de la capacidad analítica. Yo que hago encuestas. Qué fácil hacer encuestas por internet ahora. Pero si la gente no lee, le pones una pregunta. A veces hacemos preguntas con trampa y es cuando llega al final de la pregunta le decís, no conteste la pregunta que acabo de hacer. Y la gente igual te marca porque no leyó.
Claro.
Entonces, es maravillosa la tecnología, pero... Hay que aprender a usarla, no nacimos, y ni siquiera los nativos digitales, porque la tecnología te sobrepasa, uno tiene que aprender a ser crítico, a discernir, a buscar, y eso, la educación, bueno, pues tendría que estar respondiendo eso y no lo está haciendo.
Mónica, ¿humor?
Y hay un, además, me parece que una cosa como muy perversa en esta lógica de Google y de los algoritmos y de todo eso, y es que te hacen juntar con gente que piensa lo mismo que vos, que le gustan las mismas cosas, que opina lo mismo que vos.
Getificar.
Claro, y que ve el mundo lo mismo que vos. Entonces,
vos crees
que el mundo es ese y estás acostumbrado a que estás ahí en ese círculo donde todos piensan igual y donde si aparece otro que piensa distinto, va a ir la turba a dársela al otro, porque además no se disiente. Ay, disculpame, pero mirá que yo pienso otra manera, ¿no? Es callate, mugriento, ese tipo de cosas que, como vos decís, no se las vas a decir a nadie en la cara, ¿no? Lo que más me preocupa es que hace unos días fuimos a un almuerzo con la gente de Fundación Telefónica, que hizo un estudio sobre los millennials, sobre cómo piensan, qué sienten, cómo viven el mundo, qué opinan, cómo consumen, un montón de cosas. Y claro, el especialista español que lo hizo decía, estos chicos, que son chicos entre el 82, nacidos entre el 82 y el 98, o sea que estamos hablando de gente entre 20 y 36 años, no son tan niños
pero
chiquitos.
Pero hay mucha diferencia entre el de 20 y 36.
Claro, por supuesto. Claro. Pero vos ves en un promedio de entre 25 y 30 que su vida pasa a través del celular y de las redes. Su vida afectiva pasa a través del celular y de las redes. Entonces vos pensás, si ellos viven su vida a través del celular, la forma de relacionarse con los demás es esa que asumen cuando se tratan como se tratan ahí, se tienen el respeto, la empatía con el otro como vos ves que se tratan ahí. Si por ahí va a pasar su vida, estamos un poco fritos. Y otra vez lo mismo, eso es de viejas, como decir, pero es lo mismo. Lo que la familia te, los valores no, pero... que te transmiten, tanto la educación, pero sobre todo la familia. Uh-huh. Porque le reclamamos a la maestra lo que capaz que nosotros no somos capaces claro, de dar.
Pero esa
es fundamental.
Pero esa coquetería de ustedes con el tema de la vejez, en realidad está respondiendo a otra cosa, que es decir, que hay valores que tienen que permanecer, o sea, que no están a destiempo ahora, digamos, el respeto por el otro, la empatía, ciertos límites, con el cual creo que todos fuimos criados, más allá de las diferencias enormes generacionales que tenemos
yo
con,
no sé
con
si,
un Puglia, por ejemplo.
Yo no sé, porque soy el mayor de todos.
No, pero hablando en serio, digo, pero hay...
No, pero yo no sé si eso que estás planteando vos, que es un razonamiento lógico, con una cabeza como la nuestra... Si hoy está instalado en nuestra sociedad. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está, que no. Los jóvenes, esa gente, esa década de los 30 años, de los 40 años, no tienen absolutamente nada que ver con ese razonamiento que estás planteando.
Porque está instalado el enojo.
Está,
el
exactamente. Enojo. Yo está, creo que por eso es que se dan la
muy enojado y no les parece porque está agresivo. Asustado mejor, también.
Seguro.
Asustado.
Y no les parece que lo que hacen. Es decir, no es nosotros si llegamos a criticar esa actitud es porque nosotros somos, yo qué sé, dinosaurios.
Sí, sí. Yo creo que además vivimos en un mundo con exceso de individualismo, ¿no? Donde el mensaje es que en algún momento resultó como gracioso, interesante, bueno, hace tu vida, que nadie te... tenés que ser, lo importante es ser feliz, es que vos te realices, es que vos... Y las sociedades no crecen con el vos. No. Hay un colectivo que hay que cuidar, hay derechos por los que hay que pelear en conjunto, por los que hay que trabajar. Y sin embargo, todo el mensaje dibujado de cierta espiritualidad hacia el individualismo tiene esas consecuencias. Entonces después la gente se calienta, y sí, porque lo único que me importa es estar bien yo. Bueno, pero no podés tirar la basura ahí aunque te quede lejos el contenedor, porque hay vecinos. Bueno, pero yo no voy a caminar hasta allá. Y esas discusiones que tenemos
o
en los barrios.
No importa. O le decís a un tipo que va con un perro que por favor levante la caca del perro y te dice que no es un basurero y te contesta yo hago lo que quiero, te vas a la...
Claro. Y yo pago mis impuestos y que alguien venga a limpiar.
Exacto. Sí.
Pero esos mismos son los que después se indignan cuando ven hechos de violencia o cuando ven... Y están generando una violencia y una problemas de convivencia mínimos que, bueno, después se van exponencialmente, se van, ¿no? Si vos le sonreís a alguien, el otro no te va a ladrar. Pero bueno, no esperes a que el otro te ladre. Sonreíle primero, ¿no?
Tal cual.
Ese tipo de cosas que es una pena, pero cada vez se ven con menos frecuencia, ¿no?
Hacemos la última pausa y después venimos al último bloque con Mariana Pomies y Mónica Botero.